Las 9, las 8 en Canarias, las 10 en Moscú.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Después del deporte, con Manolo Lama ya en Moscú, y antes de comenzar la reunión del equipo económico de la linterna, repasamos la crónica general de la actualidad este lunes 11 de junio en un minuto con Mamen Vizcaíno.
Save the Children se ha ofrecido a ayudar a los más de 100 niños que viajan a bordo del Aquarius. Proponen espacios de acogida adecuados a los menores, mientras Médicos Sin Fronteras alerta de que el viaje de 3 días hasta Valencia no es seguro porque el barco supera con creces su capacidad. Mañana he convocado una reunión de la Comisión Mixta para la Atención y Acogida de Refugiados, convocada por la Generalitat Valenciana. Según ha informado el Arzobispado de Valencia, todas las organizaciones benéficas van a colaborar. Pendientes del destino de esos 629 inmigrantes que se encuentran en el buque entre Malta e Italia, a la espera de un puerto seguro, efectivos de la Guardia Civil se han arrojado al mar en las cercanías de la playa de Bolonia para salvar a una treintena de inmigrantes, en su mayoría menores. El gobierno catalán, además de ofrecerse para acoger a todos los refugiados del Aquarius, siguen sus 13 para materializar sus deseos de república. El presidente Torra se ha reunido con los radicales de la CUP, que le reclaman ruptura con el Estado y declaración de soberanía. Y en ello están, como dice la portavoz de la Generalitat, el Sartadi.
Un compromiso explícito del presidente Torra, un compromiso explícito de que no pensamos renunciar a nada. Plena ambición nacional, como no puede ser de otra manera. Si no, no estaríamos aquí.
Cada año se diagnostican en España 33.000 nuevos casos de cáncer de próstata. Los especialistas hacen hincapié en el Día Mundial de esta enfermedad, en la necesidad de estar al día en las revisiones periódicas. Herrera en COPE se ha emitido esta mañana desde Janssen, compañía farmacéutica del grupo Johnson & Johnson, que desarrolla medicamentos para su tratamiento. Martín Sellés es su presidente.
Hemos desarrollado nuevos medicamentos que afortunadamente mejoran la supervivencia de los pacientes con cáncer de próstata, y próximamente esperamos poner a disposición de los médicos hasta 3 nuevos medicamentos para tratar el cáncer de próstata desde las fases más precoces y benignas de la enfermedad hasta las más avanzadas.
Y en cuanto al tiempo, las lluvias siguen instaladas en el tercio norte mientras se despejan los cielos en el centro y el sur peninsular. Las temperaturas se mantienen suaves.
Pues comienza ya la reunión del equipo económico. El equipo económico de este día, de este lunes 11 de junio. ¿Qué tal, José Ramón Pina Arboledas? ¿Cómo estás, profesor?
Pues muy bien, aquí con gabardina y todo.
Sí, porque todavía no acaba de soltarse de manos el verano. No. ¿Qué tal, Miquel Buesa, profesor? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Bien, yo estoy bien, pero más que verano estamos en un neo-otoño.
Neo-otoño, correcto. Esa es la definición correcta. ¿Qué tal, Joaquín Mirmanos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, lo que ha pasado hoy en la economía, que no es poco.
No, tenemos que mirar al Senado, Juan Pablo, porque allí se están rechazando en este momento las 5 enmiendas de totalidad a los presupuestos. La votación está siendo ahora mismo. Lo más jugoso, en todo caso, de la tarde ha sido la intervención de la ministra de Hacienda, que ha acudido no a defender estas cuentas públicas, ha dejado bien claro que no son las suyas, sino a pedir que se aprueben por responsabilidad para evitar la parálisis del país y preparar ya las del 19. María Jesús Montero ha aprovechado el discurso para hacer declaración de intenciones.
La maquinaria ni se puede parar ni se puede despistar. Vamos a tener que cambiar los neumáticos con el vehículo en marcha para dirigirnos a la meta que nos ha indicado la ciudadanía. Por tanto, centraremos nuestro esfuerzo en plasmar que otra política es posible, que hay que acercar la recuperación a los ciudadanos, que hay que revertir derechos anulados y trabajar con la vocación inequívoca de mejorar la vida de las personas.
Mucha política en ese discurso de la titular de Hacienda. Ahora analizamos las palabras de María Jesús Montero. También las enmiendas parciales que ha presentado el Partido Popular y que reducen al final a 35 millones de euros la factura del PNV por su apoyo a Sánchez en la moción de censura. Del día hay que quedarse además con la marcha atrás de los sindicatos. UGT y Comisiones Obreras desconvocan las protestas del sábado para avanzar, dicen, en el acuerdo salarial. salarial y ya ha tomado las riendas del Banco de España el nuevo gobernador Pablo Hernández de Cosa. A primera hora acudía al Palacio de la Zarzuela a prometer el cargo.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de gobernador del Banco de España con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado.
Luego tenemos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que se suma a los países europeos que quieren ir más allá en materia renovable. Defiende llegar al 35% en 2030 frente al objetivo actual, que es del 27%.
Y el mensaje más relevante que traemos es que España viene a decir que dejamos de arrastrar los pies. Necesitamos alinearnos con los objetivos más ambiciosos en materia de renovables y de eficiencia energética, porque es la única manera de hacer viable el cumplimiento del Acuerdo de París.
En la bolsa, el IBEX ha arrancado la semana con subidas, roza los 9.900 puntos. Pendiente de los bancos centrales, todo indica que el miércoles la Reserva Federal volverá a subir tipos de interés en Estados Unidos. Veremos si hay novedades el jueves en la reunión del Banco Central Europeo en el estreno de Luis de Guindos como vicepresidente. Los mercados han pasado por alto la tensión que se ha palpado este fin de semana en el G7 en Canadá. El enfrentamiento entre Trump y sus teóricos socios en materia comercial va en aumento.
Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la linterna con José Ramón Pinar Boleda, Joaquín Vidmanos, Miquel Huesa, profesor Huesa. Un examen de técnicos comerciales del Estado. La pregunta es, ¿se terminará notando en el bolsillo la tensión comercial o no? No sé si es pregunta de examen o no, pero yo te lo hago.
Vamos a ver, la tensión comercial, si se materializa como parece posible en una elevación de aranceles, que primero será selectiva y acabará siendo más generalizada, tendrá efectos muy negativos. Ahora, de momento, lo que hay son palabras.
Exacto, exactamente.
Y por tanto, bueno, pues todavía no hay hechos consumados, ¿no? Y de hecho, además, los países del G7, exceptuando Estados Unidos y no sé si algún otro, han hecho ya una declaración de intenciones para reducir la carga arancelaria y tal. Bueno, esto también son palabras.
También,
pero
es lo mismo.
Pero van en la dirección opuesta. Ahora, no nos confiemos, porque si los Estados Unidos entran en una elevación de aranceles, en una guerra arancelaria, esa guerra arancelaria afectará a todo el mundo. Sí. E implicará una reducción del comercio mundial y, por tanto, una reducción de la actividad económica.
Y si esto a mí lo que me recuerda es una discusión que he tenido esta mañana en el que hablaban de si era bueno que un empresario estuviese en el gobierno. Y entonces había gente que decía, bueno, es que los empresarios saben tomar decisiones. Digo, saben tomar decisiones empresariales, pero las decisiones políticas suelen ser distintas. Y lo que parece es que Trump piensa que una reunión de política internacional es lo mismo que una negociación de comprar y vender. Y que entonces en las negociaciones de comprar y vender tú llegas a un acuerdo, lo rompes, vuelves a llegar a otro acuerdo y al final entre las dos partes se llega a una solución definitiva. Pero en política internacional esto no ocurre así. Si tú rompes los acuerdos cuando los has firmado, lo que produces es una incertidumbre entre todos. Y a mí me parece que esto es lo que se está produciendo. Es posible que no se llegue ni siquiera de las palabras a los hechos, pero el mero hecho de que haya palabras ya crea incertidumbre. Y eso la gente, los empresarios, algunos, se van a tocar la ropa antes de tomar decisiones importantes y eso paraliza la economía de alguna forma. O sea, ¿que está teniendo efecto? Sí. ¿Que van a ser profundos? Pues a lo mejor no, porque como dice Miquel, bueno, si no se producen en palabras.
No, pero lo sabemos de momento.
Pero efecto lo está teniendo. Y eso para España, además, es preocupante. ¿Por qué? Porque una de las razones de la subida de la economía española ha sido el sector exterior. Si en el sector exterior empieza a haber problemas de comercio porque empiezan los aranceles, pues vamos a tener problemas. Sí, y eso habrá que verlo.
Bueno, aparte de que, claro, Trump no solo quiere involucrar en sus pretensiones la cuestión arancelaria, es que también quiere hacer algo que supongo que será para eliminar parte de su poder en la Organización Mundial del Comercio.
Sí.
Y claro, la Organización Mundial del Comercio es esencial precisamente para mantener los compromisos que los distintos países han ido adquiriendo a lo largo de las rondas de reducción arancelaria y tal, cuando funcionaba el GATT y que ahora hereda la Organización de Comercio.
A mí me parece que...
Y
que
por tanto, también es importante ese punto, ¿no?
Que el señor Trump me parece que es hiper tuitero, hiper hablador, sí.
Hiper todo.
Y todo eso no conduce a nada que sea tranquilizador, porque lo que se necesita en el comercio internacional es reglas más o menos claras.
Bueno, en el comercio, lo que se necesita en el gobierno.
Y de hecho, el señor Trump es el gobierno. Yo muchas veces he dicho, oye, una de las cosas que deberíamos de reivindicar no es votar al alcalde de nuestra ciudad, y esto que está muy bien, sino deberíamos de reivindicar entre todos, oye, elegir al presidente de Estados Unidos.
Lo que nos faltaba ya, Pim.
Porque es otro país, eso
ya,
no puede ser.
Sí, hablemos ya de pero los, es el imperio, es el emperador.
De los ya, presupuestos sí. de España, porque el Pleno del Senado acaba de rechazar las enmiendas a la totalidad con los votos del Partido Popular, que es el partido de la oposición. Hemos conocido, Joaquín, también las enmiendas parciales que ha presentado el propio PP a sus presupuestos.
Sí, por partes. Primero, lo último, como has comentado, el Senado acaba de rechazar los 5 vetos que había a los presupuestos de Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT, Compromís y Bildu. El debate de las enmiendas a la totalidad ha arrancado y ha terminado con la intervención muy política de la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que nos va a dar tardes de gloria. Ha dejado claro que estas no son sus cuentas públicas, que las asume por responsabilidad, son de tránsito.
Estos presupuestos que estamos tramitando en el día de hoy son solo un tránsito, son solo un paréntesis que hemos de pasar para que no se paralice el país, para que se puedan aplicar políticas en nuestro margen de acción, para que el camino esté despejado y sin obstáculos para esta nueva etapa.
Son unos presupuestos del pasado, no de futuro, ha dicho la titular de Hacienda. Montero los ve como un mal menor, pero ya piensa en los del 19 que sí llevarán su firma, ha avanzado que serán muy sociales.
Son estas las cuentas de 2019 en las que realmente vamos a poner el acento en las políticas sociales, en acercar la recuperación a la ciudadanía, en promover un nuevo modelo económico más solidario, equitativo y también que sea capaz de impulsar el progreso.
Las cuentas públicas serán aprobadas definitivamente la próxima semana en el Senado, pero tendrán que volver al Congreso porque, como estaba previsto, el PP ha presentado al final enmiendas parciales, autoenmiendas, ha criticado la ministra Montero. En ellas se ve el castigo de los populares al PNV. La resta asciende al final a 35 millones de euros. La mayor parte, 26 millones, viene de una partida que iba al Servicio de Empleo Vasco y que ahora pasa a mejorar el transporte público en zonas despobladas. Los nacionalistas vascos han dicho estar perplejos, a pesar de que se mantienen el grueso de las inversiones. Los populares creen que no hay que ver aquí una revancha. Son sus portavoces Joaquín Bildarra y José Manuel Barreiro.
Nos parece que son una auténtica irresponsabilidad ir contra estas partidas.
Nosotros no vamos a ningún tipo de revanchismo ni ir en contra de nadie. Nosotros defendemos que las infraestructuras que están planificadas para el País Vasco, nosotros vamos a mantenerlas.
El PP insiste en que solo busca mejorar los presupuestos con estas enmiendas parciales. Por cierto, que una de las que ha presentado incluye ayudas millonarias a los afectados por la talidomida.
Lo que tiene la política, Pin, el PP y el PSOE votando juntos a la vez unos presupuestos generales del Estado, rechazando, mejor dicho, los vetos de aquellos que han aupado a Sánchez a la presidencia del gobierno. Tú esto en política has visto cosas, pero este alambique ya es mayor, ¿eh?
Esto, como hemos dicho, es el presupuesto montuero. Montuero, es un presupuesto
de Montoro y de Montero.
Montero, claro, Montuero. Y esta es una cosa que nos depara la política. Y como ya lo decía en el Código Pino,
porque hacer unos presupuestos nuevos era un disparate.
Yo creo que, vamos, no merece la pena y no le daba tiempo. O sea, iban a aprobarse los presupuestos prácticamente a finales.
Es que el primer papel de los presupuestos del 19 se tiene que aprobar en 3-4 semanas.
Bueno, claro, el esto de gasto. Y no daba tiempo. Yo creo, de todas formas, sinceramente, que para hacer unos cambios que ha hecho el PP tan minúsculos, no sé si merece la pena.
Bueno, son pellizcos para devolver la puñalada.
Ya, bueno, pero...
Pellizcos
ya,
contra pellizcos, la puñalada.
Si te dan una puñalada y tú le das un cachetito, pues dirá, bueno, sí, me parece que...
Hombre, es que lo fundamental de la inversión en el País Vasco es el AVE, y eso interesa a toda España.
Pues ya está, pues entonces no...
El tren de cercanías que dice el profesor Buesa.
Sí, pero entonces no...
Cercanías de alta velocidad.
Pero entonces no sé para qué han hecho esto. Es verdad que, oye, si de verdad había que cambiar algunas cosas, pues las podían haber cambiado mucho antes. No sé por qué lo hacen en esto.
Bueno, pero antes de las enmiendas, vayamos a los presupuestos como tales.
Correcto.
En mi opinión, estos son los últimos presupuestos de la legislatura.
Puede
la,
ser.
La ministra Montero podrá decir...
Montuero.
Lo que quiera Montuero. Acerca Montoro, de que ella Montuero. Va a presentar unos presupuestos mucho más sociales. Vamos, más sociales que estos, lo dudo, porque el PP ha llegado al extremo en esta materia. Pero, en fin, independientemente de eso, no, para
unos presupuestos socialdemócratas.
Sí, por supuesto.
O pero, socialistas.
Bueno, son... Más o menos, sí.
Bueno, pero si hay una corriente liberal ahora en el PP.
Sí, muy interesante la corriente liberal.
Para aprobar en el...
Acaba de aparecer.
Para aprobar los presupuestos.
Los demócratas cristianos estaban esperándolos.
Déjate de demócratas, estamos hablando de cosas serias. Para aprobar unos presupuestos hace falta tener un respaldo parlamentario que el actual gobierno no va a lograr por mucho que quiera. Y las enmiendas a la totalidad, vamos, las enmiendas de veto que ha habido hoy en el Senado, lo muestran con total nitidez. Y si lograra ese consenso, sería a un precio tan alto que desde luego no serían los presupuestos más sociales de la historia de España ni nada por el estilo. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que en el discurso de la señora ministra hay una falacia. O sea, decir que esto lo aprueba por responsabilidad, no, esto lo aprueba porque le moderniza y le aumenta el gasto público. Porque el sector público, el Estado, puede funcionar exactamente igual con los presupuestos del año anterior. Eso sí, con el límite de gasto de los presupuestos del año anterior. Como este año ha aumentado,
claro,
pues esto le limitaría a la actual ministra.
Pero a mí la ministra me ha recordado a Adolfo Suárez.
Pues entonces, no sé si está desmereciendo mucho la memoria de Adolfo Suárez.
No, y diré por qué. Y porque hubo un famoso discurso de Adolfo Suárez cuando había que hacer el cambio de la Constitución, que decía que había que mantener, no sé si recordáis, mantener el edificio cambiando las tuberías y haciéndolo todo y manteniendo la habitabilidad. Y esto lo que ha dicho es que...
Dice que son del pasado los
presupuestos. Y esto dice que va a cambiar las ruedas de los coches.
Sí, los neumáticos.
Neumáticos, manteniendo que siga funcionando.
Sí, con el coche en marcha.
Exactamente.
Una imagen absurda.
Bueno, pues lo ha dicho. Lo ha dicho. Yo, ¿qué quieres que te haga?
Ya, pero mira, yo le disculpo porque no es economista, es médico y dejo la libertad a los médicos para que se imaginen cualquier bobada. Vamos,
bueno, o sea que...
ni pies ni cabeza. Pero además cuando dice, no, es que son del pasado. Vamos a ver, si en los presupuestos hay partidas que tienen más de 100 años de existencia.
Sí.
O sea, es que, ¿qué se cree un ministro de Hacienda? ¿Que va a renovar la totalidad del presupuesto y todas sus partidas?
No, sí, porque hubo una época, que tú recordarás, que entonces la paradoja, la utopía era el presupuesto base cero. Que significa, oiga, usted parta de un presupuesto en el que no piense en nada. Porque ¿cómo se hacen los presupuestos normalmente? Se hacen viendo lo que se gastó el año pasado y aumentándolo o disminuyéndolo.
Sí.
Creando alguna partida nueva, pero eso es muy raro.
Pero no varían muchas cosas.
Tengo experiencia del base cero.
¡Nunca se ha hecho!
Porque hice los primeros presupuestos base cero de la Administración de Consumo de la época tuya de la UCD.
Y gastaban mucho, ¿no?
Bueno, no, había que aumentar el gasto, porque aquello lo que tenían, en fin, acababan de crear una administración y lo que la habían hecho con retales de distintos sitios y tal. Entonces implicaba un aumento de gasto, que naturalmente el ministro de Hacienda dijo que ni flores. Con lo cual, ni base cero ni gracias. O sea que
eso fue magnamara.
Entonces van a ser los únicos presupuestos de esta legislatura que va a aprobar este gobierno.
Bueno,
bueno,
por lo menos con un porcentaje.
No los va a aprobar este gobierno, los va a aprobar
la oposición al gobierno.
El PP.
La oposición al gobierno, a lo mejor con el partido del gobierno, porque no
ahora
le
hay que
más
ver
remedio.
Si las enmiendas, los cambios que ha hecho el PP, los mantiene Sánchez en el Congreso o los tumba y le devuelve dinero al PNV, que es lo único que puede hacer. Coger lo que ha aprobado el PP y quitarlo y volver a ponerlo
en el Congreso. Pero es muy raro, porque para hacer eso...
Necesita 176 votos.
Claro, 176 votos.
Le votaron 180 en el Mestre.
Ya, con que haya unos cuantos del PDeCAT o de Esquerra Republicana.
O sea, de los 180 que le votaron en la investidura, 100 son contrarios a estos presupuestos.
Ya, claro,
bueno, 98 o algo así.
Sí,
¿no?
Correcto.
Son contrarios a los presupuestos.
Por lo tanto,
entonces, esperar de ellos la aprobación, yo creo que...
No, pero a lo mejor los apruebas con los votos de Ciudadanos.
Si la cuestión es que se van a aprobar, la pregunta es si lo que hoy le han quitado al PNV, Sánchez se lo va a devolver en el Congreso. Esa es la única pregunta.
Bueno, lo que ha quitado el PP...
Sí, bueno, pero para el PNV son muy importantes.
Los del PP son flojos, vamos, de una manera...
Vamos a ver. Ya he dicho yo que le han dado un cachetito.
El presupuesto...
¡Cachetito!
Presupuesto
tenía... Me han pegado una puñalada, cachetito.
Una serie de compromisos con el PNV,
500
cuya contrapartida
millones.
Era el apoyo político del PNV, no solo a los presupuestos en general al gobierno. Entonces, claro, ese apoyo no se ha dado. Lo lógico es que el partido correspondiente diga, mira, de todo eso, ahora como
sí,
se lo
pero,
puedo meter, pero, te quito todo.
No, pero solo la quito poquito. Y además, en el fondo, vamos a ver, cuando haces un pacto, el pacto no solamente está en la literatura en literal de las palabras, sino también en el espíritu. Y el espíritu era precisamente apoyar no solamente estos presupuestos, como dice Miquel, sino la legislatura hasta que acabase.
Claro,
en el
exacto.
Por lo menos en el 19, a finales del 19. Y esto no lo ha cumplido el PNV. Pero es que el PNV no lo ha cumplido porque tampoco también le han dicho que no lo cumpla.
Bueno, el PNV, aquí no se discute al PNV. Lo que se discute es a la neo-UCD esta del PP, que es incapaz de hacer una acción política fuerte
cuando
alguien no ha cumplido los compromisos que tenía con él.
Es que no podía.
¿Cómo que no puede?
No podía.
Tiene mayoría en el Senado y
sí,
puede efectivamente
no
hacer una enmienda. Y además,
pero si eso se le iba a ir en contra políticamente hablando.
No se le va a ir políticamente.
Y le iban a decir, oiga, ustedes... Han aprobado estos presupuestos y ahora lo que quieren es por venganza.
Ya está. ¿Y ese discurso qué dura?
Pues durará lo que...
Un día y medio, no dura más.
Pero también dura no haberlo hecho. O sea, es uno...
La discusión
política no está en si esos presupuestos van a ser útiles o no. La discusión política está en... Hemos mantenido unos presupuestos que son del PP. Y entonces esos presupuestos
porque no tienen más remedio.
Pero que hubiesen mantenido unos presupuestos que son del PP y que vayan al Congreso y a ver si los aprueban el Partido Socialista con el PP. Y naturalmente agraviando al PNV. Es que esta es la operación política. Lo otro que es, te quito 26 millones del servicio de empleo y eso no sirve para nada.
No.
A mí me parece que estos del PP son
pero no,
son
en estos momentos...
Políticamente flojos.
Pero en estos momentos pueden vender que lo han hecho por el bien del país.
Sí, por el bien...
Y esto es lo que hay que decir.
Ni el bien del... Mira, te voy a decir...
Oye, que la ministra la ministra de Hacienda ha dicho, entre otras cosas...
Ha dicho muchas cosas.
Uno de los errores es el partidismo. ¿Lo ha dicho así?
Sí, claro.
O sea, el partidismo, o sea... Y ellos no son partido.
Y ella
son partido, por lo que se ve.
¿Para qué se afilia un partido?
Claro, es que lo ha dicho. Dice, y uno de los grandes problemas que tenemos aquí es el partidismo. Oiga, pues usted es de un partido, ¿no? Sí, bueno, pues así son las cosas.
Sí, porque además no es de los ministros sin partido del gobierno.
No, tiene mucho partido detrás.
Sí, por eso.
O sea que ha sido una discusión de la ministra.
La han calificado como la reina de la elegancia en el acto de toma de posesión.
Bueno,
periódico.
No tiene nada que ver, pero lo que ha sido es una presentación política del no presupuesto no mío.
Correcto, Pin, lo has dicho perfecto. El que también comienza hoy mandato es el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. A mí me ha sorprendido que siga, pero sigue.
La etapa...
¿Se lo han dejado seguir a ese señor?
Sí, porque encima hubo una aprobación de un real decreto antes de que dejara el PP el gobierno, con efectos 11 de junio, para que siguiera Pablo Hernández de Cos al frente del Banco de España. Se cierra la etapa linde, complicada, ya es historia. Hernández de Cos, el que llega, ha prometido esta mañana su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela, en presencia de Pedro Sánchez, de la ministra de Economía, Nadia Calviño. Estamos ante un técnico sin sesgo político que conoce bien la casa. Lo hace en un momento en el que hay que culminar la unión bancaria, avanzar en la integración económica, en las reformas, con la subida de los tipos de interés en la zona euro en el horizonte. Como director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha entrado en debates como el de las pensiones, por ejemplo, y siempre lo ha tenido claro: hay que mantener el equilibrio entre ingresos y gastos.
A nosotros nos parece que es importante que se garantice ese equilibrio de una manera automática, que saque del debate político diario la discusión sobre cuál es el sistema de pensiones y cuáles son las reformas que se tienen que realizar.
Pide mucho sacar del debate político el tema de las pensiones. Veremos, Hernández de Cos tendrá que proponer ahora su número 2, aunque la posición del nuevo gobierno, lógicamente del PSOE, va a ser clave. Y hay varios nombres sobre la mesa. El que más suena, el de David Vegara, que fue secretario de Estado de Economía con Zapatero.
Bueno, pues ya ha sido el gobernador Linde. ¿Haces algún balance? Tú muy crítico, porque tú has tenido tu pelea.
Yo no te va a escribir ahora.
Yo creo que Linde ha hecho un... Vamos a ver, el balance de Linde en su conjunto, en mi opinión, es un balance negativo, por dos motivos fundamentalmente. El primero de ellos es porque ha centrado buena parte de su actuación en la justificación de los errores de su predecesor, que además eran errores inducidos por el afán de preservar el interés político del Partido Socialista en el sistema financiero. Cuando empezó con el asunto de la Caja Castilla-La Mancha, que según el gobernador del Banco de España era solvente e insolvente a la vez. Esto lo dijo en el Congreso de los Diputados.
Sí, sí.
Bueno, ese es el primer motivo. Y el segundo motivo es porque se le ha ido de madre, o se le fue de madre, la organización y el control de todo el sistema de inspección.
Ahí está.
De tal manera que el desprestigio de la institución ha sido enorme.
Bueno, eso
entonces, este nuevo gobernador, en vez de hablar de las pensiones, que también...
Exactamente.
Tiene que empezar por dentro de la casa, a organizar a los funcionarios y la jerarquía que hay entre ellos y su organización y, en fin, y acabar con estos problemas que ha habido tan importantes.
Mira, Miquel, yo le daría un consejo. Y es que no se crea, como muchos gobernadores últimamente, que son el ministro de Economía bis. Y que lo que se dedican es a hacer análisis de cómo va la economía, de cómo van todas estas cosas. Que eso era un tema que cuando el Banco de España tenía bajo su control la política monetaria, parecía que podría ser incluso lógico, que podían hablar de macroeconomía, etcétera. Pero ahora el Banco de España, su función fundamental es la inspección, la organización, lo que tú decías,
la supervisión del
sistema financiero español. Y yo le diría otra cosa, y además...
Entonces, ¿el servicio de estudios lo cerramos o qué? Pues,
a mí no. El servicio de estudios del Banco
porque
de España...
Porque es de lo poco que tiene el Banco de España mismo.
Pero a mí la verdad es que me parece que para eso podíamos tener...
El servicio de estudios...
Lo ponemos en el Ministerio de Economía y me da lo mismo. A mí lo que me parece es dos cosas. Le aconsejaría otra cosa. Primero... que una de las cosas más importantes, que a veces se olvida, es no es la inspección, digamos, puramente contable de los bancos, es la inspección humana. Muchos de los grandes errores que ha habido en la banca española, su causa es la ambición, el desconocimiento, la inutilidad de los que dirigen esas instituciones. Y eso hay que vigilarlo. ¿Quién pones? ¿A quién? Porque el Banco de España, entre otras cosas, tiene... Si no derecho de veto total, sí que es el que aconseja o no que determinadas personas...
Tiene
que autorizarlo. Entonces, y eso es muy importante. Una vez escribí un artículo cuando se iba a nombrar un nuevo gobernador, me parece hace poco, y dije, me ofrezco a gobernador del Banco de España.
También.
Y daba una razón. Y la razón era...
Era rector.
Pero la razón era simplemente, como aquí lo más importante es saber elegir las personas que están al frente, y yo soy de recursos humanos, pues mucho mejor que un contable. Y así, pero eso fue eso. Pero de todas formas, y la segunda cosa
pero
que digo...
Pero te falla un poco la macroeconomía.
Eso sí. Porque yo creo que el gobernador del Banco de España ahora en macroeconomía no tiene por qué...
No, pero
tiene que tener alguna idea, sobre todo en el Banco Central Europeo, que ahí tiene la segunda cosa. Él tiene que trabajar mucho el Banco Central Europeo, y ahí sí que creo que este señor lo va a hacer, porque entre otras cosas ha estado en Frankfurt bastante y se los conoce bastante. Y por último, le queda un tema importantísimo en el sector financiero, que es Bankia.
Amigo.
Hay que privatizar Bankia antes de que las pecadoras manos de algún gobierno... proclive
se cargue el banco
pues o
no
quiera...
lo sé qué va a pasar, ahora seguramente habrá menos prisa.
Pues lo que tendría que haber ahora es más prisa. 19, sí,
si yo fuera la ministra de Economía... No, bueno, pero el compromiso hasta el final del 19...
Pero es el PP que lo ha querido trazar todo como siempre.
Sí, no, porque es una ley española, la del... Sí, sí. O sea, y la trazó del 17...
Al 19.
A 19.
Claro.
Cosa que parecía razonable por el tema de la
volatilidad
de la cotización. Pero es que me parece que a pesar de que los españoles perdamos dinero vendiendo parte, ganaríamos si consiguiéramos que se privatizase.
De todos modos, eso...
Porque no, si se queda público, perderemos mucho
la
más.
La privatización le corresponde al gobierno, no al Banco de España.
Correcto.
Bueno, pero que ayude.
Hombre, el Banco de España puede ayudar y tal.
Que ayude. Que
efectivamente, ahora, de todos modos, de momento la tarea interna, en mi opinión, es la más importante para el nuevo gobernador. Y me temo que a lo mejor no le gusta demasiado.
Bueno, está en Frankfurt, que se está muy bien.
Sí.
Por cierto, que están contando los compañeros del Confidencial.com que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, le ha ofrecido a la Secretaría de Estado de Justicia a Fernando Andreu, juez de la Audiencia Nacional, instructor del caso Bankia. Uh-huh. Y aquí me ha venido a la cabeza la noticia cuando ha dicho lo de Bankia. Se lo ha ofrecido. Otra cosa es que lo acepte un juez instructor que también es del grupo de Baltasar Garzón. Es decir, que es que todo aquí al final...
Bueno, pues nada.
Al final se van a reunir todos en el ministerio, Mick.
Sí, pero... Sosa Wagner lo decía con total claridad. Todo lo que hace el Consejo del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia se puede resumir en un servicio de la administración.
Sí, claro.
Por tanto.
Bueno. No, pero de todas formas.
No, digo por lo que simboliza.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Porque tenga mucho que hacer el secretario de Estado de Justicia.
No, pero volviendo a Bankia, mientras haya un equipo directivo que sea profesional y que no admita ninguna injerencia política, funcionará.
Joaquín, los periódicos económicos de mañana.
Veo, por ejemplo, en las páginas de Economía de ABC que algunos expertos piden un nuevo retraso de la edad de jubilación y recortes de pensión. No sé yo si con este gobierno...
Bueno,
eso
aquí
lo vamos a ver.
Algunos lo hemos dicho
miles de veces.
Reiteradamente. O sea
que... No hace caso nadie a eso.
Y luego bastante sobre presupuestos. Veo, por ejemplo, en 5 días que Montero, la nueva ministra de Hacienda, reclama la rápida aprobación de las cuentas del 18 y negociar ya las del próximo ejercicio, las del 19. También leo que Hacienda quiere acelerar la vuelta de las autonomías a los mercados. Precisamente Montero, cuando era consejera andaluza de Hacienda, ya lo propuso, el salir del FLA para volver a los mercados.
Montero no quiere que se cumpla tu vaticinio de que esos son los últimos presupuestos.
Dale. Bueno, ya lo sé que no quiere. Si yo fuera el ministro de Hacienda, tampoco querría. Pero es que los presupuestos son una cuestión política. Y esto hay que metérselo en la cabeza. No es una
en el Economista, Torra, el presidente de la Generalitat, prepara una ofensiva para controlar las patronales catalanas. Y en Expansión, España defiende una subida al 35%. Aquí hemos escuchado a la ministra en el objetivo de energías renovables. Ahora está en el 27%.
Bueno, pues también se va a encontrar con la cuestión este del impuesto
al sol.
Al sol.
Sí, que lo quiere quitar, sí, sí.
Aquí sí, lo quiere quitar, pero
Europa lo quiere poner.
Alemania lo quiere aumentar. Sí.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna del lunes 11 de junio. Miquel Huesa, gracias.
Buenas noches.
Que vaya bien. Adiós, José Ramón Pinar Boledas.
Pues buenas noches.
Pues nada.
Me voy a poner la gabardina.
Sí, yo creo que sí, que no te vale, sí. Adiós, Joaquín, mis manos. Sigue la Linterna, con permiso, un momento.